Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todos. Vamos a ver, ahora sí se me escucha. Vale. Decía que perdonad por el retraso que he tenido. Hoy vengo un poquito más tarde porque vengo de Alcalá de Henares, el Centro Social de Guadalajara está a 25 kilómetros de Alcalá. Alcalá, además, os voy a recomendar una visita, ¿no? Alcalá es una ciudad que sus calles invitan a recorrerla. Es como volver al Renacimiento. Yo diría que casi es una visita obligada para aquel que le guste el arte, que le guste la gastronomía, que le guste pasear de forma tranquila. Está a 30 kilómetros de Madrid, ya que estamos en Fitur, pues una recomendación que os hago, ¿no? Que aquel que le guste, como os digo, ciudades históricas, culturales, artísticas, pues Alcalá es una visita obligada. Es una visita obligada que además os diría, ¿no? Es, como digo, está a 30 kilómetros de Madrid y a 25 de Guadalajara. Tiene, pues, ni está lejos de Madrid y tiene también donde Madrid es el foco cultural por excelencia de la interculturalidad, como no, de fuente de interculturalidad, y Alcalá, que también lo es, pero es una ciudad más pequeña, una ciudad acogedora, una ciudad donde se puede disfrutar de los paseos y, como digo, ¿no? De las buenas tapas. Y del arte, ¿no? y de la cultura, de su universidad renacentista, del Palacio Arzobispal, de la casa donde nació Miguel de Cervantes, de la casa donde nació el presidente Manuel Azaña, ¿no? de los artífices de la República, ¿no? Entonces, yo diría que la magistral, por ejemplo, ¿no? la propia Plaza de Cervantes, ¿no? Es una ciudad patrimonio de la humanidad, la calle Mayor, llena de soportales. Os recomiendo la visita. Bueno, os decía, ¿no? He tenido que ir allí no por una cuestión muy agradable, sino porque hoy ha fallecido pues, la madre de uno de mis mejores amigos. Venía pensando precisamente, ¿no? Cuando decíamos uno de mis mejores amigos, uno que tiene el trabajo, siempre estamos categorizando. ¿Eso qué significa? Que tengo más amigos, que tengo... Y luego venía pensando, yo no sabría diferenciar en este momento. Yo entre los amigos que con los que salimos, tanto mi mujer como yo, pues tanto Juan Greg prácticamente que ha fallecido la madre, yo como un hermano. O sea, la verdad, también ha sido un mazazo para mí, ¿no? Yo a Antonia la conocía y guardo un recuerdo de ella, pues, honorable, de estar en casa, de tanto de ella como del padre, ¿no? Y bueno, pues primero falleció el padre y luego ha fallecido hoy la madre, ¿no? Y quiero de alguna manera, pues, también manifestar mi más sentido pésame y mi recuerdo hacia Antonia, ¿no? Antonia, una mujer excelente, una mujer trabajadora, lo recordaba, una mujer que trabajó sus orígenes en un pueblecito de Cáceres, en Montajo, en la carnicería, y que sacó adelante a sus tres hijos. Dos de ellos viven todavía, de ellos y Juan, entonces, bueno, pues, todo mi cariño y todo hacia ellos. Digo, Juan es como un hermano, Juan Carlos, pues también, ¿no? Juan Carlos es otro hermano, y Manolo, pues, igual, también es un referente muy importante, ¿no? Y Miguel también, ¿no? Miguel, pues realmente, pues igual, ¿no? Entonces, te pones a pensar en los amigos, Ángela Pardo, pues igual, ¿no? O sea, quiero decirte que yo no sabría diferenciar entre unos y otros. Esa es la verdadera realidad, ¿no? Entonces, a todos ellos, gracias, ¿no? Gracias por estar ahí. Y bueno, pues hoy es la última clase, y os decía, hoy vamos a recordar un poquito del tema 1. La verdad es que, primero, os agradezco a todos los que habéis presentado trabajo y posteriormente el trabajo definitivo. Se ha visto un cambio, no en todos, pero sí en algunos, un cambio mejor, un cambio en el cual habéis comprendido un poco el marco de la asignatura. Eso es importante. Bueno, bien. Si bien, pues como os he dicho a muchos, leed bien los temas 1 y 2. Los temas 1 y 2 esconden, esconden lo que es verdaderamente relevante e importante. Y esconden de aquello que debéis recordar para la prueba escrita. Porque los conceptos, como yo os he dicho, el trabajo de conceptos tiene que tener muy claro. El concepto de que la escritura no existe. Tendemos a categorizarlo, yo decía antes, mejor a mí, no hay por qué categorizarlo, realmente las categorías son algo arbitrario o algo, no existe. Entonces, tenemos que evitar categorizar. Y socialmente categorizamos mucho, porque simplificamos, ¿no? El colegio pues, es muy, muy habitual. Los acnés, dentro de los acnés, dentro de los acneáis, los acnés. Y bueno, pues bien, y dentro de los acnés, pues volvemos a categorizar. Tiene algún sentido. Lo que hay que hacer es que los chicos aprendan. Hay que atenderlos, hay que atender la diversidad. Un alumno con discapacidad intelectual ligera, ya que ya le hemos puesto una etiqueta, no necesitamos etiqueta. Es que si no tiene etiqueta, no le puedo atender. Si, ¿cómo que no le puedo atender? Si realmente las necesidades son las mismas, tenga etiqueta o no. Si tú te bebes un vaso de leche o un cartón de leche, esa leche que hay dentro es la misma. Ponga, Pascual o ponga Lauki. Evidentemente hay leches de más calidad. O Día, ¿no? Como Juan Gre, por ejemplo, dice que la mejor leche es la de Día, ¿no? Y que, bueno, que también tiene productos muy interesantes. Es evidente, ¿no? Es evidente que tendemos a categorizar para simplificar, pero creedme que no tiene sentido. Es cierto que llega un momento en que los economía en educación tenemos que suprimir variables. Yo les decía el otro día lo de la economía, ¿no? Una ciencia como la economía lo que tiene también es a suprimir variables, porque tenemos el ceteris paribus, ¿no? Todo funciona siempre y cuando no cambie la referencia, el modelo siga siendo el mismo. Pero bueno, si las variables cambian, se acabó, ¿no? Entonces, y solamente lo que hacemos es modificar una variable entre otras. Lo que hacemos es que la demanda de un producto depende de su precio, del precio de otros, ¿vale? Depende de. También de la propia oferta existente, depende también de que haya sustitutos, y esos sustitutos son perfectos o son perfectos, claro, evidentemente depende de muchas variables. Cuando decimos, solamente voy a centrar en su propio precio, cómo cambia la demanda de un producto, cuando cambia su propio precio, pues evidentemente. Ceteris paribus, dejando todo lo más constante, estamos prescindiendo de muchas otras variables. El coste de la materia prima, es el coste de la materia prima, que es muy alto, eso incide en el precio también, no podemos venderlo, no podemos venderlo. Entonces, bueno, todo eso es algo que tenemos que tener en cuenta y en consideración. O cómo cambia cuando realmente hay una oferta. Cuando hay oferta desde un producto, pues realmente es un mercado cerrado. Entonces podemos pedir mucho más siempre cuando se ha demandado, ¿no? Pero quiero deciros con esto, que en ciencias sociales no tenemos más remedio que muchas veces categorizar, que muchas veces eliminar variables, ¿no? Porque la verdad es compleja y trabajamos con modelos. Entonces es así. Pero realmente, cuando hablamos de interculturalidad, merece la pena dar un paso más. ¿Ya? No ir a modelos tan de corte ortodoxo, sino plantearnos algo más heterodoxo. ¿Qué es lo que realmente nos va a permitir avanzar? Si realmente no cambiamos nada, todo sigue igual. Y de educación hay que cambiar muchas cosas. Hay que cambiar la perspectiva que tiene el profesor del aula. Y de los alumnos. Hoy estaba en un centro y, claro, me decían en el centro: es que es muy difícil programar, como se está en los profesores, lo sabéis, ¿no? Y yo le decía: no es difícil programar. Realmente Los estándares nos permiten mucha mayor libertad. Lo que sí tenemos que dar es un paso grande, un paso de la programación que entendemos, que luego evaluamos con una prueba presencial, a una evaluación diferente, con diferentes instrumentos, con prescindiendo de pruebas escritas, yéndonos más como la universidad que ofrecía que mi sobrino en la Universidad de Texas, el paso, se evalúa. Y como evalúan las universidades anglosajonas, se evalúa más el proceso. Porque en el proceso es donde está la virtud, y en el proceso es donde está la competencia. Yo quiero que una persona sea competente. A mí no me vale que omite una persona unos contenidos en un examen y que yo le tenga que aprobar. Yo lo que quiero es que sea competente, que sea un educador que diseñe situaciones que permitan trabajar con la interculturalidad. Y eso es lo que hay que cambiar. Y me tengo que dar pasos hacia los modelos más heterodoxos. Entonces, es importante que tenemos en cuenta esa cuestión. Es cierto que Luana, buenas tardes, Luana. Es cierto que en realidad siempre pensamos mucho en el caso. Estamos pensando en el sistema educativo. En cosas que no tienen que ver mucho con la realidad, sino para simplificar, como decía, muchas veces necesitamos metáforas. Y cuando dice el lenguaje de psicología, los psicólogos, yo recuerdo cuando era terapia, cuando era psicólogo clínico, yo le decía a la gente lo que tienes que hacer. Si quieres cambiar, cambia, no tienes que cambiar los pensamientos. Los pensamientos son los que originan las conductas, no las situaciones. Son los pensamientos que tienen. Porque uno va a reaccionar según lo que perciba. Si uno cree que va a ir a un foro determinado, si vosotros cuando vais a hacer el examen en un día de interculturalidad creéis que vais a tener éxito, vais a pasar nada. Ahora, si creéis que vais a fracasar, realmente eso va a condicionar que vais a ir preparados, vais a tratar más de responder y no vais a tener éxito. Entonces, realmente, pues como decía, tenemos que pensar vías alternativas. Tenemos que pensar más en heterodoxo. El heterodoxo es lo que nos va a permitir modificar, llegar a algo, a algún cambio positivo, a cambios en vida. Y eso implica, pues, como decía, partir, y eso lo tenéis que tener muy claro de cara a la prueba presencial. Tenéis que tener claro que las culturas no existen. Que no es lo mismo diversidad que diferencia. ¿Vale? La diversidad es lo natural, que no sean diversos. Pero si vamos a creer que es diferente, es cuando la llamamos. ¿Vale? Y no es lo mismo hablar de cultural que de cultura. ¿Por qué? Porque la cultura y esto. No os olvidéis de cara a la prueba presencial, no existen. Existen en nuestra mente, pero no existen estructuras en la realidad. Punto importante que tenéis que presentar y que tenéis que tener en cuenta. ¿Vale? Y que tenéis que tener en cuenta que siempre actuamos con grupos, como decimos, diversos, diferentes. Cuando hacemos la nuestra diferencia, vamos a por lo tanto, cuando hablamos de que el profesor tiene que atender a la diversidad, pues realmente no se ve desde nuestra asignatura, no queremos decir que no se vea, ¿sabes? Cualquier colegio, pues evidentemente tenemos un plan de atención a la diversidad. ¿Esto qué significa? ¿Lo tenemos que cambiar? No. Es lo que antes os decía. Trabajamos una realidad, no se trata de cambiar todo. Lo importante es lo que ponga el documento, no tener el documento. Entonces, oye, mira, ayer, hace poco se firmó un documento, que imagino que lo conocéis, un acuerdo para la mejora de la educación en Madrid, etcétera, ¿no? Resulta que llaman el otro día para analizarlo y, claro, les digo a un sindicalista, ¿no? ¿Habéis firmado? Si es que este no tiene dotación presupuestaria alguna. Si es que, bueno, no sé, o sea, que dice que lo importante es el contenido, que no lo que suene, un plan de mejora. ¿Cuántos planes de mejora tenemos? ¿Sirve? ¿No sirve? Lo importante es lo que se haga. Para empezar, una cosa es que los documentos. Cuidado, quiero decir que está bien tener esa iniciativa, está bien que tener una organización, una comunidad autónoma, está bien que haya planes, está bien que haya documentos. Eso significa que hay una comunidad educativa inquieta y hay una administración también supuestamente. Entonces, lo importante es que haya documentos. Y esos documentos, lo importante es analizar su viabilidad y analizar su contenido, y luego lo más importante, su práctica. Y esto es lo verdaderamente importante, la práctica. Los contenidos pueden ser maravillosos, yo lo puedo copiar, no puedo copiar de un papel, la práctica no. Realmente, el papel lo aguanta todo. Lo importante es lo que hagamos en la práctica, y esto es lo que va a permitir dotar de sentido a la educación. ¿Tenemos que tener buenos documentos? Sí. ¿Tenemos que tener buenos referentes? Sí. Pero tenemos lo que hagamos. Puedo tener muchas aspiraciones, pero si no, no hacemos nada, pues ya. Entonces, como decíamos, importante lo que os estaba diciendo, la diversidad es algo normal, algo habitual, es un hecho, es la norma, la diversidad, no la diferencia. Cuando hablamos de homogeneidad es porque para explicar, para simplificar, para crear modelos que a veces no funcionan. Entonces, cuidado con los modelos. Entonces, como os decía, cuando hablamos de diversidad cultural no significa que haya culturas diferentes. Hablamos de diversidad cultural es que realmente hay personas con diferentes pensamientos, con diferentes motivaciones, con diferentes referentes. Esos referentes están ahí. Esos referentes están ahí. Pero, ¿y eso cómo se trabaja desde este punto de vista? ¿Qué es lo importante? ¿Cómo trabajamos un aula con esta diversidad cultural? Pero, no separando, no creando cajones de desastre, sino realmente reconociendo los valores de cada uno de los miembros del grupo. Y no teniendo estereotipos. Los estereotipos, bueno, vale, quiero trabajar con categorías existentes. Existen, no podemos trabajar. Si recurrimos a ellas, estamos cometiendo ahí errores de bulto. ¿Y eso cómo se hace? Sobre todo, relacionándose. Habilidades sociales. Muy importante. Habilidades sociales. Y comunicación. Comunicación entre los miembros del grupo. Hablo de comunicación, quiero comunicación verbal. ¿Por qué no una frase? ¿Por qué no utilizamos todos los elementos, todos los sentidos? Tenemos cinco sentidos. Siempre nos vamos al mismo, al barrio. Nos gusta. Tenemos, y los niños pequeños lo hacen. Los niños pequeños se tocan. Los niños pequeños se juegan. Los niños pequeños se chupan. Pegamos. Todo oral, oral. Estamos prescindiendo. Con esto estoy diciendo que sea una bacanal romana el aula, un centro, un grupo. Realmente tenemos otra vía de comunicación, el arte. El arte es una vía de comunicación. Aprovechemos. Vamos a comunicar la música. Vamos a jugar, vamos a hacer otro tipo de cosas diferentes que hacemos habitualmente. Si seguimos enfocados en las pruebas escritas y seguimos enfocados en que el profesor sabe que el alumno escucha, realmente ya estamos cambiando de modelos, estamos otra vez categorizando y estamos realmente reproduciendo un modelo que no funciona. funciona para todos. ¿Vale? Es importante, desde nuestro punto de vista, es decir, desde nuestro modelo, la igualdad de oportunidades. Y cuando hablamos de igualdad de oportunidades, no es una palabra. Se trata de una manera de actuar, de ver qué oportunidades tienen esos miembros del grupo, que las sepan reconocer. Y se trata muchas veces de no actuar de forma igual ante la diversidad, sino que cada uno aproveche las oportunidades que percibe, porque si nadie percibe oportunidades, no las puede aprovechar. Y las oportunidades son oportunidades. En cualquier grupo hay una serie de debilidades, de fortalezas, de oportunidades, y eso es lo que hay que tratar de aprovechar, esas oportunidades. Entonces, tenemos que intentar que cada uno determine cuáles son sus oportunidades. Y eso significa conocimiento, eso significa análisis, eso significa comunicación. Tenemos que evitar los prejuicios, tenemos que evitar la exclusión y tenemos que realmente valorar a la gente lo que representa. Y lo que representa es lo que realmente nos quiere comunicar. Vamos a lo mismo. Importante también para la prueba escrita. Intercambio. Cooperación. Eso es lo que nos va a llevar a la transformación. El intercambio y la cooperación, porque solos no podemos. Necesitamos al grupo. Necesitamos al grupo. Por tanto, uno solo no puede lograr los objetivos. Puede tenerlo claro, pues en la campaña es muy difícil. En cualquier ámbito de la vida. Sabemos, por ejemplo, a nivel político se habla de pensiones. Evidentemente, ahora mismo tenemos la población envejecida. Tenemos una población que además, realmente, en este momento la gente que está participando, la población activa que está participando en el mercado laboral, cotizan por muy poco dinero, sobre todo los últimos que han ingresado. Y eso no permite tener ingresos suficientes en la seguridad social para pagar las pensiones. Sí, las pensiones empiezan a estar lejos de las prestaciones. Entonces, uno se le ocurre una idea. Y realmente, solamente podremos solucionar el tema cuando todos los partidos políticos se pongan, se sienten en una mesa que se llama Pacto de Toledo y cooperen para transformar la actualidad del sistema. Si no cooperan para transformar esa se podrá poner un parche, que costará más a uno, que costará menos a otro. No se solucionará, sino que tendrá costes añadidos al sistema. Entonces, la solución, ¿quién la tiene? Nadie. Pero hay que hablar, hay que dialogar, hay que cooperar. Y eso es lo que nos va a llevar a transformar. Y efectivamente, antes decíamos lo de igualdad de oportunidades, igualdad de oportunidades que todos tengan opciones, de cumplir sus objetivos. Cada uno tiene sus objetivos diferentes, no pasa nada. Objetivos diversos. Eso significa que cambian muchas cosas. Tiene que haber cambios de la estructura escolar, cambios de la organización de la escuela, y es la única manera de conseguir un sistema que sea. Pero ahí está el reto, el reto está ahí y hay que aprovecharlo, hay que ir a por él. La diversidad siempre, si la vemos de forma negativa, hacemos poco. Tenemos que verla de forma positiva. La diversidad es algo positivo. ¿Por qué? La diversidad, si estamos viendo que es la norma, es positivo. Realmente es lo que voy a encontrar. Entonces, es enriquecedor que cada uno tenga unas que vean que tenemos opciones diferentes, las opciones, y todos queremos ser médicos, pues imaginaos el problema que tenemos. Realmente, pues, ¿quién va a poner la casa? Como decían por ahí, ¿no? Tiene que haber alguien que construya la casa, ¿no? Y tiene que haber alguien que diseñe el sistema de pensiones. Tiene que haber alguien que haga el parto todos los días, ¿no? Entonces, realmente, no, eso se trata de la igualdad, ver qué es lo que quiero, qué opciones tengo y para cumplirlo. Eso es evidente. Entonces, bueno, pues, efectivamente, hay que ver cada uno, pues, cómo ve las cosas, cómo ve el mundo. Bueno, pues, eso se trata de hacerlo de forma íntegra. Eso sería lo necesario. Eso supone, pues, eso, pararnos a pensar. Queremos, cómo lo queremos. Eso es lo verdaderamente importante. Y hacia modelos, como dice aquí, inclusivos e igualitarios. Como decíamos antes, lo de las culturas, ¿no? Vamos a repetirlo, no os equivoquéis, diversidad cultural no son culturas diferentes, ¿vale? Porque la cultura no termina de ser una invención. Si es invención, no nos vale, es un error. Cuidado, ¿vale? Es algo que debemos entender, que tenemos que trabajar con otro concepto mucho más dinámico que nos permita crear, que nos permita actualizar nuestras obras, ¿vale? Eso es lo verdaderamente importante. Y lo verdaderamente importante es crear con una tesorería que el profesor cree situaciones de enseñanza de aprendizaje que las evalúa. Tanto crear situaciones, es decir, diseñar situaciones, se diseña, se evalúa. Tengo profesores que también un montón, ¿vale? Para la enseñanza formal y no formal. No serviría de nada. Eso es importante. Es importante, como dije. Ahora, como dije, importante, la cultura existe, importante, necesitamos dotar al alumnado de estrategias de comunicación, de sociales, de cooperación. Eso es realmente importante y que tendríamos que señalar si sale algo en la norma escrita y preguntar por esta parte. Realmente, pues vemos en muchos casos en los centros educativos, en los centros culturales, esta la semana de los países árabes, las asociaciones vecinales de los países árabes van a traer aquí comida típica. Eso tenemos que prescindir de ello, eso al final me vais a caracterizar. Y al final decir, bueno, este es el día de la paz, que va a ser la semana que viene. El día de la paz. Bueno, todos los días que son días de una guerra. Es decir, entonces, realmente lo que tenemos que hacer es dar un paso más. Dar un paso más sin saltar al vacío. Un paso más hacia la creación de estas situaciones que hemos dicho que dar de valor a esas situaciones y de aprendizaje que van a permitir que el sujeto de alguna manera se mueva y vaya a transformar la realidad. ¿Cuántas preguntas? ¿Preguntas? Una cosilla. ¿Cuánta? La Iguana nos pregunta que quiere duda con respecto a la prueba escrita. Vais a ver el próximo. La tercera pregunta, muy bien. Vamos, me quiere hacer una pregunta sobre la tercera pregunta del tema. Sí. ¿No entiende muy bien? Bien, vamos a ver. ¿Pero qué es lo que no entiendes? A ver, la tercera pregunta. En teoría, os van a cuestionar, os van a preguntar sobre alguna de estas dos actividades que habéis hecho. Claro. De todas las formas, Luana, no te das como referencia por mucho mismo. Esta asignatura es una asignatura muy dinámica. No vale lo que se hizo en otros exámenes con este, ¿no? La actividad está solamente se ha propuesto esta vez. Por lo tanto, yo te diría que no te guíes con exámenes. La tercera pregunta no tienes exámenes. Sino, plantéate bien el mirarte bien la actividad que has hecho, tanto la 1 como la 2. Te pueden preguntar cualquiera de las. Y lo que tienes que hacer un poco es reflejar, porque yo insistía tanto en hacer una síntesis de la noticia. Lo que tenéis que hacer es un poco, en la tercera pregunta, si os salía la primera actividad, es decidir cuál es el papel de los medios de comunicación a la hora de, efectivamente, de las noticias o de la arte. Obviamente, o sea, tiene que ser una de las dos. La del arte se encargaba directamente del equipo CEL. Entonces, si es de las noticias, si fuera de las noticias, trata de ver cuál es el papel de los medios de comunicación, precisamente a la gran interculturalidad. Todos habéis cogido 5 noticias, como más éxito, menos éxito, pero yo os preguntaría, claro, solamente hiciste la noticia. Vale, bien. Sí, claro, la otra no se corrige, la otra se ha trabajado pues, a través de un foro que tenemos los equipos. Pero lo importante es que te plantees las dos, porque te dirás caer de la primera B, pues la segunda, que es el de la noticia, claro, que se va a dar, la otra, puede ser de cualquier otra. Lo importante es que te plantees a nivel general. Si fuera de las noticias, ¿cuál es el papel de los medios de comunicación a tratar cuestiones sobre interculturalidad? Si os fijáis, en muchos casos, los medios de comunicación lo que suelen recoger son este tipo. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación son un reflejo. Los medios de comunicación son un reflejo de lo que pasa en la realidad. Los medios de comunicación, efectivamente, de manera general, no podemos un poco generalizar, porque si no estaríamos también categorizando. Si yo digo los medios de comunicación son malos, estoy categorizando. ¿Vale? No se puede tampoco, pero ¿qué es lo que hace normalmente los medios de comunicación, los más genéricos, la prensa? Pues, si la prensa lo que hace es decir vender. O sea, si tú creas un periódico para vender, no es para pierdas dinero todos los días. Y esa venta significa que cuando tú metes una noticia, quieres empatizar con el lector. O sea, quieres que uno vea el titular y lo lea. Vende mucho más. Que en Ceuta están saltando la valla todos los días, que en el centro de inmigrantes de Archidona resulta que los han tenido allí a los inmigrantes en una cárcel, ¿no? Mirantes, cárcel, es decir, que tienden a ese tipo de cuestiones más que a otras. Entonces, de manera general, estigmatizan, de manera general, no siempre, hay veces que hay artículos muy buenos, hay columnas de opinión, sobre todo, fantásticas. Efectivamente, lo que tienen es, ahí está. Entonces, lo que es simplificar. ¿Por qué? Pues porque primero, la prensa, el periodista, normalmente no tiene una formación internacional muy. Lo han tenido con nosotros, pues, esta imagínate, pasa un centro educativo. Y bueno, pues lo que hacemos es aprender desde un punto de vista de atención a la diversidad, clasificando, categorizando. Pues ahí el periodista mucho más. Y no estamos hablando de que sea cuestión de espacio, cuestión muy complicada. Sería qué papel juegan los medios de comunicación en este entramado de la perspectiva intercultural. ¿Qué visión nos transmite de la perspectiva intercultural? ¿Es una visión que coincide con lo que estamos diciendo? ¿Sí o no? ¿Y qué podemos hacer desde la educación? ¿Qué podemos hacer como educadores? Y para eso les decía, es muy importante importante que cuando hagáis una afirmación, yo decía que una bibliografía es muy relevante, es cuando hagáis una afirmación, que intentéis esa afirmación apagarla y las bibliográficas. Es decir, cuando digáis, desde la perspectiva intercultural que estamos estudiando, las culturas son invenciones. Paréntesis, vamos, Marcas y Aguar, 2017. ¿Vale? Desde la perspectiva intercultural que estamos estudiando, es fundamental dotar a los individuos de habilidades sociales y relacionales, así como estrategias amplias de comunicación. Ahí tenemos, por ejemplo, a Pablo Marzo, que habla mucho de este tema, o a Tercero Saúl, que habla también mucho de este tema, y las habilidades sociales, y los estilos de pensamiento. Tenemos, por supuesto, y tenemos también a los grandes pedagogos, a Agustín Preiné, incluso a Rousseau. Efectivamente, ahí está. Igual es mejor, por supuesto. O sea, por eso os decía que cuando se ha evaluado el trabajo, claro, cuando el trabajo tiene bibliografía, no solamente el libro de texto, porque el libro de texto se supone que todo el mundo lo tiene. Se trataría de ver algo más. Es decir, cuando estamos haciendo un trabajo, sobre todo a nivel universitario, cuarto de carrera, requiere algo más. O sea, requiere ir de algo más. Ir de alguna referencia, ¿entendéis ahí de hablar? No, ¿por qué? Porque la mayor parte de libros que vais a tener a lo largo de, o a lo largo de una carrera, son libros de síntesis, no son libros tampoco originales de un autor, sino que ha ido recopilando teoría. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el investigador? ¿Qué es lo que tiene que hacer el profesional? Pues debe coger y, partiendo de ese libro, que es una síntesis de muchas teorías, irte y a las referencias, las fuentes, es donde te permite ver y te permite llegar también a conclusiones que los autores que han hecho ese escrito han llegado, permitimos llegar a las conclusiones. Eso decía yo que era muy importante tema de llegar hacia adelante y leer más de la base. Eso por lo que no sé si te he aclarado, lo que te quería decir tú antes. Importante que debéis preparar esta tercera prueba. Muy importante. Porque si no lo habéis preparado, realmente va a ser muy difícil que lo podáis hacer. Entonces, yo os aconsejo llevarlo prácticamente preparado. Evidentemente, me imagino que eso ya es muy grande. La primera semana, si pones la actividad 1, la segunda semana, la actividad 2. Bueno, con la misma actividad todo semana, hay dos actividades, pues una para cada semana, es lo más lógico, lo más coherente, pues es como lo queréis. En cuanto a ti. Entonces, yo os animo a que esa tercera pregunta la llevéis pretén. Y entonces, que veáis que las dos actividades que habéis hecho, aunque una haya sido corregida y otra no, os animo a. Habéis hecho la primera actividad que la sacáis. Y lo que hayáis hecho la segunda, como se corregía, que la hagáis también. ¿Vale? Entonces, eso es importante. Ideas que también hay que reflejar si sois la primera pregunta de la actividad. Vamos, la primera, la segunda. La educación es un proceso activo. Esto es muy importante. ¿Eso qué significa? Que es un proceso activo para el profesor. Como decía, que diseña situaciones de enseñanza para el muchacho, pero para el alumno. ¿Quién aprende? El alumno. El profesor diseña, pero el alumno se lo aprende. Eso significa que hay que haber actividad en el alumno. Si el alumno no hay nada que hacer. El alumno no aprende, y solo escucha, escucha, escucha. Solamente estamos utilizando el lenguaje. Eso decía, vamos a utilizar más lenguaje. Eso significa más actividad. Evidentemente, una enseñanza centrada en la oralidad y centrada en el castellano. No puede conducir muchos éxitos a una comunidad intercultural como la que tenemos hoy día y la que es la norma. Entonces, tenemos que diseñar situaciones donde el alumno sea significa que tiene que utilizar los diferentes sentidos y tiene que relacionarse y tiene que comunicarse, tiene que, ¿vale? Entonces, eso es algo evidente, el que aprende, que es el activo y el contexto. Lo importante es que se inserte en un contexto, tenga éxito en esa sociedad. Por lo tanto, tenemos que ver qué demandas necesita esa sociedad. Entonces, lo importante. El sistema educativo está ahí, pone los medios. Lo importante es nuestra actividad y nuestra. ¿Vale? Entonces, eso es lo importante. Realmente, pues es cierto que, lo importante es como dice ahí, aprendemos en entornos culturales, entornos sociales, en lo que nosotros somos los que damos sentido a lo que el grupo va a crear ese sentido en la red. Entonces, vamos a ver qué sentido se le da. Y el aprendizaje experiencial es el aprendizaje que va a permitir más significatividad en esos sistemas que van a quedar en nuestra vida. Esto, como decíamos, el problema de aprendizaje experiencial, lo vamos a Tigüey, que lo cita también. Y que habla de el aprendizaje. Aprendizaje experiencial, ¿vale? Y cuando hablamos de experiencias, pues son experiencias personales y globales. ¿Vale? Y la interacción entre la experiencia. De experiencia e interacción, citamos al igual. Cuando hablemos de este tipo de cuestiones, citamos también a Freire. ¿Lo ves, Juana? Lo importante. Pero como dice Juana, tenemos que comprar las citas porque es lo que nos va a permitir aprobar. Efectivamente, hay una cosa clara dentro de este tema y es también, pues, que el profesorado, es cierto que hay que formarlo dentro de la formación, tanto básica, tanto inicial, como permanente. Por supuesto, profesor, hay que formarlo. ¿Por qué? Porque el profesor es el experto en ese diseño que antes decíamos de situaciones de enseñanza. El profesor es el que puede reproducir un modelo en el cual el alumno escuche, cumplirse, comite, se enfrenta a pruebas escritas y puede, alternativamente, el profesor, pues diseñar situaciones en las cuales él tenga más protagonismo, que tenga más protagonismo que el alumnado, que compartan, que se relacionen, que hagan un trabajo en común aportando cada uno su perspectiva, que sean ellos los que critiquen al resto, siguiendo pasos, es decir, no se puede dejar a la persona de forma libre, ¿no? Siguiente. Y eso es importante. Y ahí hay tres premisas. Hay que formar ese enfoque intercultural. Y eso significa, si decimos que el aprendizaje se produce en un contexto social, muchas veces la formación, toda la formación continua, tiene que ser la formación continua, tiene que ser la formación. Y crear redes de profesorado. Esto no tiene ningún sentido si no trabajamos en un punto de vista interdisciplinar. Trabajamos cada uno en su aula, hay que abrir el aula. Hay que abrir las puertas del centro al entorno. Y tenemos que implicar el entorno con es cuando realmente estamos haciendo alumnos cómodos. Y luego esa revisión de creencias y prácticas. ¿Vale? Y estos serían los conceptos principales del tema 1. Y el tema 2, pues, volviendo a mencionar otra vez el tema 2 por su importancia, ¿no? Pues, aparte de lo que decíamos, el tema de la democracia, ¿no? De cómo se puede llegar a ese proyecto de educación internacional. Entonces, realmente, bueno, pues, es un tema también relevante e interesante para esa primera pregunta y la segunda pregunta, bueno, somos parte de un mismo, los temas son básicos para no enfrentarse al resto. Entonces, ¿dónde está toda la familia? Entonces, pues eso, pues efectivamente, estas propuestas de la ciudadanía crítica se orientan a reconstruir, es decir, primero definir el problema y reconstruir, para enfrentarse a la discriminación y asunción, dos elementos que lleva el modelo tradicional de multiculturalidad. Cuestionando el orden ese sociopolítico que existe, es decir, evidentemente, cuando estamos en un contexto, el orden sociopolítico también necesita de cambiar. Si no se puede tener un lado poco. Y entonces, pues, realmente, la educación cultural es un proyecto de transformación. Eso tenemos que tener bien claro. La necesitamos transformar. ¿Qué queremos transformar? Ser humano, a través de sus relaciones. ¿Vale? De tal manera que vaya a construir un grupo, un mundo democrático. Y ya, yo otro día hablamos de democracia. Todo tiene una participación. Y algo. La justicia, la identidad, sí, que todo el mundo tenga las mismas oportunidades y sustituir. Sí, tenemos que crear una sociedad en la cual reservemos parte de los recursos de esa sociedad para que nos haya futuro. Y eso implica, como decíamos, crítica, participación, es decir, cambio positivo, participación y transformación. La transformación viene a ser en realidad una consecuencia de no hacer. Eso significa, como decimos, una forma de actuar. ¿Sí? Forma de actuar. Y a través de esas relaciones podemos modificar ese mundo, esas cuestiones y el proyecto cultural que estamos diciendo, pues tiene como base pues, una epistemología que permita construir ese conocimiento, que valore esa diversidad de experiencias y saberes, no que las critique, no que las destruya, sino que las integre, la diversidad de experiencias y saberes que hay en un mundo. Una ética que permita hablar del grupo más, y de las personas en positivo más que de las personas negativas. Y un proyecto pedagógico que pretenda esa transformación hacia una sociedad más justa, más equitativa, más democrática. ¿Vale? Y en el tema de eso se habla un poco de un ejemplo en el racismo. No deja de ser un ejemplo de donde vemos cómo se comporta una educación intercultural, una educación que creo que habría que hacer de forma teórica. ¿Cómo es el momento de los temas? ¿Por qué hablamos de racismo? Bueno, pues, ¿qué es la raza? ¿Qué es la raza? Y muchas veces lo que hacemos es esa raza utilizada de forma despectiva, teórica. Todos pertenecemos a la misma especie. Somos sapiens, Entonces las diferencias muchas veces son tantas. Las diferencias muchas veces son inapreciables. Pero se hacemos categorías. ¿Por qué? Porque nos permiten entender el mundo. Sobre todo nos permiten excluir, nos permiten ramificar y nos permiten en una sociedad cual las necesidades son limitadas. Uso limitado y sus sentimientos geográficos permiten de alguna manera reificar y actuar de forma incorrecta. ¿Vale? Bueno, lo vamos a dejar aquí. ¿Algo, Luana, algo que quieras así? Finalmente, alguna pregunta que tengas, alguna cuestión relevante. Yo creo que vais a hacer un buen ejercicio, yo estoy animado por los trabajos que he visto en la segunda parte, yo creo que podéis hacer un buen ejercicio. Yo creo que la asignatura es una asignatura interesante, es una asignatura bonita, es una asignatura que yo creo que da pie a saborearla. Es cierto que un cuatrimestre... Vale, muy bien. Claro, estupendo. Efectivamente, o sea, es una asignatura que conviene saborearla. Es cierto que un cuatrimestre se puede saborear un poco. Yo os animo a eso, a que realmente la ley de Dios. Nada, muchas gracias, Luana. Y nada, pues agradeceros a todos. Muy bien, muchísimas. Así espero, Luana. Agradeceros a todos, me habéis mandado los correos electrónicos, los agradecimientos, en especial a Carlos, que ha estado siempre aquí con nosotros, a Luana, muchas gracias, Luana, que también hemos tenido al otro lado de aquí de la pantalla, y bueno, pues vamos a todo el equipo docente por la preparación que ha hecho y todo el tiempo que ha dedicado a esta asignatura, a tener los foros. Y bueno, también como a mi compañera Joana Cables, que nos ha proporcionado material de alta calidad. Por lo tanto, encantado de haber estado aquí delante de la pantalla con todos vosotros y vosotras, y espero que en vuestra vida profesional, sí, por supuesto, me podéis mandar un email sin ningún problema. Eso no hay ningún problema. Entonces, pues lo que os decía, espero que a lo largo de vuestra vida profesional pues os haya permitido reflexionar y podamos hacer. Muchas gracias a todos y hasta siempre.
¡Agur!